La vez pasada estuvimos hablando de los profetas, que son la segunda parte de lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Tenemos la primera parte que es Pentateuco, la segunda parte que es los profetas, tanto menores como mayores. Y ahora vamos a considerar la última parte del Antiguo Testamento que sería llamada los escritos. O a veces se le conocía como los salmos, pero en realidad la palabra hebrea es escritos, que se refiere a una variedad de otros escritos que eran coleccionados en una tercera parte. Entonces, en esos escritos tenemos 11 libros que serían los siguientes: Job, Salmos, que a veces son considerados libros poéticos, ¿no? Job, Salmos, Proverbios, Cántico de Salomón, Ruth. Tenemos además el escrito de Jeremías, Lamentaciones, Eclesiastés, Esther, Daniel, Esdras y Nehemías y los libros de crónicas. Entonces esa sería la última parte que nosotros vamos a estudiar en nuestras últimas clases y hoy vamos a comenzar pues con la primera parte de ellos. Entonces vamos a comenzar con el libro de Job. Bueno, entonces Job es el libro pues considerado de la Biblia más antiguo porque está escrito entre el periodo de Abraham y Moisés. Su autor, algunos pues entienden que pudo haber sido uno de los amigos de Job o Job mismo. No se es claro quién es el autor del libro. No se sabe con certeza en qué tiempo se escribió, pero sí se considera, como decíamos, uno de los libros más antiguos por causa de la crítica judía y lo que se ha llegado a concluir del texto. Entonces, bueno, el libro de Job nos habla de varios asuntos que son importantes y pues uno de los temas principales, como todos lo sabemos, es el sufrimiento, ¿sí? El paradigma del sufrimiento. ¿Por qué sufren los justos? Alguien podría resumir el libro de Job. Entonces, el libro de Job está dividido en las siguientes partes. Nosotros encontramos el capítulo 1 al capítulo 2. El prólogo, que es como cuando se nos describe a Job y la pérdida de la prosperidad de Job. En el capítulo 3 de Job tenemos el primer lamento de Job. En el capítulo 4 al 27 tenemos esas discusiones entre los amigos de Job y Job, donde ellos lo acusan por causa de que él se está justificando y ellos entienden que lo que le está sucediendo es porque Dios está tratando el pecado de Job. En el capítulo 28 se nos habla de la sabiduría. El capítulo 29 al 31 vemos el segundo lamento de Job. Y en el capítulo 32 al 37 viene la intervención de Eliud, el amigo que realmente fue el único que habló sabiamente entre los amigos de Job, reprendiendo a Job y también hablando a favor de Dios. Ya en el capítulo 38 vemos la intervención de Dios apareciéndose y hablando a Job, hasta el capítulo 42, verso 9, y de ahí en adelante el 42, los últimos versículos nos hablan de cómo Dios restablece a Job y la prosperidad de Job. Entonces el libro de Job es un libro muy interesante porque es un libro particular en la literatura del Antiguo Testamento, pero que tiene una gran enseñanza. Entonces vamos a hacer así como un pequeño resumen del libro. De su enseñanza del libro, y vamos a pasar un poco rápido para considerar los otros también. Entonces, ¿cuál es el asunto del libro? El asunto del libro es que todos sabemos que Dios se nos muestra una escena, pues, del trono de Dios, donde se aparecen algunos seres creados delante de Dios, y Dios habla a aquellos seres, especialmente a uno que es Satanás, y le dice que si ha considerado al siervo de él, que se llama Job, un hombre justo, un hombre temeroso, un hombre recto. Entonces viene la primera tesis de Satanás, que usted la encuentra ahí en el libro, en el capítulo 1, verso 9, donde Satanás le responde de la siguiente manera a Dios. Dice, respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has acercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene, al trabajo de sus manos le has dado bendición? Por tanto, sus bienes has aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Entonces, ¿cuál es la primera tesis de Satanás en la conversación con Dios? Pues acaso Dios, acaso Job no te teme, acaso Job no te sirve, acaso Job no te ama porque lo has prosperado, lo has bendecido, lo has ayudado, has cuidado sus bienes, has cuidado su casa, has cuidado todas las cosas que él tiene. ¿Acaso pues él no te va a amar por lo que tú le has dado? Entonces la primera tesis de Dios, de Satanás contra Dios, acusando al siervo de Dios que era Job, es: solo los hombres te pueden amar, Dios, si tú los prosperas. Solo los hombres te pueden servir y te pueden temer si tú les haces bien. Pero quita las bendiciones de ellos, quita la prosperidad de ellos, quita el bienestar que les has dado a ellos y verás cómo en tu misma presencia te maldice. Entonces la tesis de Satanás para Dios es: los hombres te aman, los hombres te sirven, en este caso Job, porque tú los bendices. No los bendigas y verás cómo te van a aborrecer. Entonces la primera tesis de Satanás: nadie puede amar a Dios por lo que Dios es, sino por lo que Dios da. Nadie puede temer a Dios por quien es Dios, sino por los beneficios que recibe de Dios. Entonces cuando Satanás trae tal argumento, Dios permite que Job sea tratado por Satanás. Dios permite que la prosperidad de Job sea quitada. Dios permite que las bendiciones de Job sean quitadas, sus bienes económicos, sus negocios, su familia sufre unas pérdidas lamentables, sus hijos. Y en todo esto dice que Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra y adoró. ¿Qué nos mostró Job? Pueden haber personas que aman a Dios, sirven a Dios, tienen temor de Dios y son fieles a Dios, aún perdiendo su prosperidad, aún perdiendo sus negocios, aún sufriendo la pérdida de un ser querido. Ya Job comienza a enseñarnos, ¿no? Y encontramos frases tremendas como Job 1.21, donde él dice: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito el nombre de Jehová. ¿Qué cosas, no? Job entendía que su prosperidad venía de Dios, pero también Dios la podía quitar. Y en todo él podía bendecir y adorar a Dios. Dice ahí el pasaje: en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job entendió de alguna manera que todo lo que Dios le estaba permitiendo tenía un propósito. Que todo lo que Dios le estaba permitiendo tenía un fin. Y en esto no pecó. Entonces el primer argumento de Satanás es derribado. Ahora viene la segunda tesis de Satanás. Job capítulo 2, verso 3. Dice: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Y respondiendo Satanás dijo a Jehová: fiel por fiel todo lo que el hombre dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y toca tu hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. La segunda tesis de Satanás es: bueno, el hombre te puede amar, el hombre te puede honrar, el hombre puede ser temeroso e íntegro desde que tú no toques su salud. ¿Sí? Si tú tocas su salud, si tú tocas su vida, si tú tocas su cuerpo, ese hombre va a blasfemar en tu misma presencia. Entonces la segunda tesis de Satanás es: el hombre no sirve, no ama a Dios, sino recibe bendiciones de sanidad y de salud de parte de Dios. Ahora, Dios permite que Satanás venga y toque la salud de Job, y mire cómo Job mantiene su integridad. Entonces le dice su misma mujer, ahí en el verso 9, entonces dijo su mujer: aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Esta mujer correspondió a la tesis de Satanás. Un hombre así de enfermo, un hombre pasando por semejante prueba, según lo que dice Satanás y la mujer de Job, dice: pues, ¿ya qué te espera? Lo único que te espera es morirte, muérete y maldice a Dios. ¿Sí? Pero mire cómo responde Job. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Entonces los primeros capítulos de Job nos muestran un panorama muy amplio de a veces cosas que suceden desde el mismo trono de Dios y cómo afectan la vida de algunos siervos de Dios y cómo Job respondió de una manera íntegra ante el sufrimiento y cómo Job demostró que se puede sufrir, se pueden pasar pruebas, se puede pasar aflicciones físicas y aún así se puede amar a Dios. Se puede pasar ruina económica, se puede pasar crisis familiar, se puede pasar crisis en cuanto a nuestra salud, y aún así se puede mantener la integridad, y aún así se puede adorar a Dios, y aún así se puede creer y no pecar. Yo creo que el libro de Job es una gran enseñanza para todos nosotros de cómo un hombre de Dios, por voluntad de Dios, él pasa por unos sufrimientos y a pesar de esos sufrimientos, él es fiel. Ahora, del capítulo 4 en adelante al 27, comienza un asunto del libro que es diferente. Ya no es el asunto de Dios, Satanás y Job y las pruebas de Job, sino ahora es Job y sus amigos. Sus amigos vienen al ver a Job, a consolarle supuestamente, pero al ver el sufrimiento de Job, la mayoría de ellos, tres principalmente, llegan a concluir que el sufrimiento de Job es por causa del pecado de Job. Y ellos comienzan a argumentar contra Job, mostrando que lo que él está viviendo es por causa de su iniquidad. Por ejemplo, Elifaz le dice ahí en el capítulo 4, verso 8, lo siguiente, dice: como yo he visto los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Entonces, de alguna manera, los amigos de Job comienzan a acusar a Job, diciéndole que lo que él está viviendo es por causa de que él sembró eso. Él sembró cosas malas, él fue deshonesto, él fue pecaminoso. Entonces, lo que él está recogiendo en sus aflicciones y en sus sufrimientos es la cosecha de su pecado. A lo que Job, pues, se indigna y niega la acusación de sus amigos y comienza a justificarse y a discutir con ellos, ¿no? Entonces ellos le acusan y Job, como cualquiera de nosotros actuaría, él comienza a responderles. Entonces comienzan a haber una cantidad de capítulos donde los amigos comienzan a argumentar y Job comienza a responder. Y en esa respuesta de Job, pues también en su aflicción, Job se indigna, Job se siente miserable, Job comienza a justificarse, Job comienza a desear morirse, Job comienza a clamar a Dios que le quite la vida, Job comienza en una serie de discusiones con sus amigos, que está casi el grueso del libro, capítulo 4 al 27, donde Job comienza a discutir con sus amigos y comienza a justificarse en medio de sus sufrimientos. Ahora, en medio de todos esos sufrimientos y en medio de esas discusiones, nos damos cuenta que Job tiene algunas cosas que Dios necesita trabajar en su vida. Job se considera un hombre justo, Job se considera un hombre bueno, Job se considera un hombre sabio, Job se defiende de sus amigos, no deja que Dios lo defienda, sino él mismo se defiende. Job comienza a discutir manifestando, pues, un sentimiento de resentimiento, de amargura en lo que él está viviendo, cosa que podría vivir cualquiera de nosotros cuando pasa una aflicción tan severa como la que pasó Job. Ahora, en el capítulo más adelante comienza a intervenir Eliú, ¿sí? Y Eliú comienza a intervenir de una manera muy sabia. Primero él comienza a reprender a Job porque Job no debió haberse justificado de la manera que lo hizo. Dice ahí Job capítulo 33, verso 8 y verso 9, dice: de cierto tú dijiste a oídos míos y yo oí la voz de tus palabras que decían: yo soy limpio y sin defecto, soy inocente y no hay maldad en mí. Entonces Eliú va a comenzar a reprender a Job porque las palabras de Job realmente fueron palabras necias. No existe un hombre que pueda decir literalmente que es limpio y sin defecto. No existe un hombre que pueda decir literalmente que es sin pecado, que no hay maldad en él. Aún Job, con todo lo justo, lo íntegro que había sido, era un hombre hijo de Adán y por ende pecaba. Entonces la justificación de presentarse delante de sus amigos y delante de Dios como un hombre justo fue una justificación que Eliú condenó y exhortó a Job. Después pasa Eliú a mostrarle a Job que Dios tiene un propósito al permitir los sufrimientos de los hombres, que Dios está en el trono y que Dios seguramente está orquestando todo este sufrimiento con un propósito para la vida de Job. Ahí en el capítulo 36 dice Eliú: he aquí que Dios es grande, pero no desestima a nadie. Es poderoso en fuerza de sabiduría. No otorgará vida al impío, pero a los afligidos dará su derecho. O sea, le está diciendo Job: si tú eres un hombre íntegro y justo, tú debes saber que Dios es grande, que Él no menosprecia nada. a nadie, que Él es poderoso y su fuerza y su sabiduría es grande. Y si tú eres un justo, aún en tu aflicción te dará derecho. Entonces Eliú por un lado reprende a Job en cuanto a su justicia propia, como él se ha defendido delante de sus amigos, pero también le exhorta a que considere a Dios, considere los caminos de Dios, la sabiduría de Dios, y que Dios es sabio en la manera como trata con sus siervos. Entonces de ahí en adelante, en el capítulo 38 aparece Dios. Ya han hablado los amigos de Job bastante, ya ha hablado Job bastante, ahora va a hablar Dios para Job. Y Dios comienza a hablarle a Job en el capítulo 38 y comienza a hacerle una serie de preguntas, porque Job está argumentando como un sabio, pero en su necedad. Job estaba defendiéndose como sabio, pero en un espíritu de amargura. Y Dios va a reprender a su siervo y la manera como él lo comienza a reprender es haciéndole una serie de preguntas para mostrarnos que Job no era tan sabio como él creía en comparación con Dios. Entonces Job 38:3 dice, ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Entonces comienza Dios a hacerle preguntas a Job, que son preguntas que escapan de la capacidad humana y la sabiduría humana. ¿Quién de nosotros estuvo en la creación? ¿Quién de nosotros sabe las medidas de la tierra? ¿Quién de nosotros sabe cómo la tierra se mantiene en el espacio? Ahora la ciencia ha comenzado a darnos destellos de esos asuntos, las leyes de la física, ¿sí? Pero en ese tiempo, y aún en nuestros días, los hombres son tan limitados para entender los caminos, la grandeza y la sabiduría de Dios en asuntos como la creación, la naturaleza, el ser del hombre, las bestias. Y Dios comienza a hacer una cantidad de preguntas a Job, y Job se da cuenta que fue una necedad querer argumentar delante de Dios, cuando Dios realmente es verdadero sabio y nosotros los hombres, por más sabios, por más inteligentes, por más íntegros y por más justos, lo que sabemos no lo sabemos como lo deberíamos saber. Lo que no conocemos es simplemente un destello de aquello que nuestra mente alcanza a comprender en comparación de la grandeza de Dios, su sabiduría, su poder, su creación, su inteligencia. Job se da cuenta avergonzado ahí en el capítulo 40 y responde a Dios de la siguiente manera, verso 3. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí yo soy vil. Yo no soy tan justo como me estaba queriendo presentar delante de mis amigos. Yo no soy tan bueno como para que no me sucedan cosas difíciles. En realidad yo soy vil, Señor. ¿Qué te responderé? ¿Sí? O sea, si tú me preguntas, ¿yo qué te voy a responder? Mi mano pongo sobre mi boca. Dice Job, una vez hablé, mas no responderé. Aún dos veces, mas no volveré a hablar. Nosotros podemos argumentar con los hombres, pero no con Dios, ¿no? Nosotros podemos discutir con los hombres, pero no con Dios. Nosotros podemos presentarnos como sabios delante de los hombres, pero no con Dios. Y eso Job lo aprendió, ¿no? Además, en el capítulo 42, verso 1, Job responde lo siguiente. Dice ahí, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todos los puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. La lección que aprendió Job al final es que si Dios había hecho la creación, si Dios controlaba la naturaleza, si Dios controlaba las estrellas, si Dios controlaba todos los animales en el mar, en la tierra, en los aires, ¿será que había algo imposible para Dios? Son reflexiones importantes que nosotros debemos tener aun cuando sufrimos. Son reflexiones importantes que nosotros debemos tener aun cuando pasamos tiempos de dificultad. ¿Será que cuando vemos alrededor vemos un Dios que no tiene poder? ¿O la misma creación nos muestra la majestad y el poder y la grandeza de Dios? Y dice ahí que no hay pensamiento que se esconda de ti. Esos pensamientos y esas palabras que Dios le habló a Job traspasaron el corazón de Job, desnudaron el ser de Job. Y Job se da cuenta que él no podía ocultar nada delante de Dios, ni su queja, ni su amargura, ni su dolor. Dice el 3, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, llega a una conclusión, hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Miren que está hablando un hombre más sabio, más íntegro y más justo de su época. Pero aún el hombre más sabio, más justo y más íntegro de su época debe saber que cuando nosotros hablamos de Dios, de los caminos de Dios, de la sabiduría de Dios, siempre van a ser cosas demasiado maravillosas para nosotros, cosas que nos traspasan a nosotros, cosas que en nosotros nunca vamos a alcanzar a comprender plenamente. Sí. Nosotros, siendo muy íntegros, siendo muy justos, siendo muy sabios, profundizando en el conocimiento de Dios, en la palabra, en el reino de Jesucristo, apenas estamos tocando los bordes de las vestiduras de Dios. Y esa es una de las grandes lecciones que Job nos da a nosotros. Nuestro conocimiento de Dios siempre va a ser limitado. Nuestro conocimiento de Dios siempre va a ser pequeño en comparación a su grandeza, a su poder, a lo que Él es en sí mismo. Lo que nosotros deberíamos hacer en muchos de esos casos es de callarnos y más bien preguntar y que Él nos enseñe, como dice Job en el 42, verso 4. Oye, te ruego y me hablarás, te preguntaré y tú me enseñarás. Yo hablaba mucho, ¿no? Ahora yo no voy a hablar, dice Job. Ahora te ruego que tú hables. Yo voy a preguntar, pero espero que tú me enseñes. ¿Qué lecciones aprendió Job, ¿no? A través de estos 7 años de sufrimiento. Dice en el 5, de oídas te había oído. ¿Sí? A veces los hombres justos, íntegros y justos de la tierra son hombres que han oído de oídas. Y el sufrimiento y las aflicciones nos llevan a pasar de la escuela de la teoría a la escuela del conocimiento personal de Dios. A veces Dios nos saca solo del conocimiento intelectual o de lo que hemos oído, para que nuestros ojos puedan ver la gloria y la majestad de Dios. Solo que eso se gesta en el embrión del sufrimiento, en la prueba del sufrimiento, en los momentos difíciles. Job es una gran enseñanza que los justos pueden sufrir, pero los justos pueden conocer plenamente a Dios en sus sufrimientos. Los justos pueden madurar en sus sufrimientos. Los justos pueden ser guardados del orgullo y la justicia propia en sus sufrimientos. ¿Sí? Los justos pueden conocer a Dios tal como Dios es, en medio del círculo de sufrimiento en sus vidas. Dice ahí, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Vemos al final ya en el capítulo 42, desde el verso 12, que Dios restituyó a Job y su postrer estado fue mucho mejor. Entonces el libro de Job nos enseña muchas cosas. El justo puede sufrir, nos enseña muchas cosas. Existen realidades que traspasan lo que vemos nuestros ojos aquí en la tierra. Dios controla el universo, pero también existe Satanás que recorre la tierra buscando a quien devorar. También vemos que Dios puede permitir sufrimientos, pero para lo justo los sufrimientos siempre tendrán un propósito de edificación. Podemos aprender de la fe, de la paciencia de Job, como nos enseña el Nuevo Testamento, y podemos ver cómo Dios es fiel en los sufrimientos de su pueblo. Entonces, ese es el libro de Job, así a grandes rasgos, pasando por él rápidamente. El siguiente libro que vamos a considerar son los Salmos. El libro de los Salmos. Ahora, como ustedes saben, el libro de los Salmos es el compendio de muchos cánticos, de muchos salmos. Entonces, generalmente, tenemos muchos autores. Tenemos que los mismos salmos nos dice que uno de los principales escritores fue David. También se le atribuyen algunos salmos a Asaf. Otros a Salomón, otros a Moisés, otros a Etán, otros a Gemán, otros a Esdras, otros a Ezequías, otros a los hijos de Coré y otros a Jedutún. ¿Sí? El más prolífero entre todos claramente fue David. Pero también sabemos que muchos de los salmos son anónimos y existen dudas en cuanto a los autores de ellos. Entonces los salmos son una colección de cánticos y poesía judía inspirada por Dios. En total son 150 salmos y la completa colección de salmos se divide en 5 libros. Probablemente los judíos quisieron dividir estos salmos en 5 libros en una imitación al Pentateuco. ¿Sí? Cada división termina con una doxología y el salmo 150 es la doxología para todo el libro. Entonces el primer libro va del salmo 1 al salmo 41. El libro 2 va del Salmo 42 al Salmo 72. El libro 3 va del Salmo 73 al Salmo 89. El libro 4 va del Salmo 90 al Salmo 106. El libro 5 va del Salmo 107 a el Salmo 150. Entonces, ¿cuáles son las características principales de los Salmos? Bueno, los Salmos nos muestran la experiencia devocional, personal y del pueblo de Dios. Entonces hay un fuerte énfasis en la oración, la alabanza y la exaltación, así como en diversas experiencias del pueblo, ¿sí? Los Salmos es como aquella porción personal del Antiguo Testamento donde se nos muestra inspiradamente el corazón de ciertos personajes pasando por ciertas experiencias con Dios, y de allí surgen estos cánticos, ¿no? El Salmo siempre tiene la intención de conmover a Dios, exponiendo su situación en una actitud de súplica, rogando a veces perdón, invocando a veces inocencia, recordando a Dios su misericordia, su amor, pidiendo el auxilio, la protección. Y muchas veces eso se gesta en un ambiente de experiencias muy particulares. Por ejemplo, es muy enriquecedor, por ejemplo, leer los Salmos de David. Y hay frases de los Salmos de David que son inspiradas, que a nosotros nos aparecen como títulos pequeños, pero que son parte del texto hebreo, que nos cuentan un poco cómo fueron las experiencias de David y en qué momento se escribieron estos Salmos. Por ejemplo, Salmo 34, verso 1, dice así. Salmo 34, verso 1. Vamos a ver cómo este Salmo es un ejemplo de eso. Dice, Salmo de David, ya nos muestra el autor el mismo Salmo, cuando mudó su semblante delante de Abimelec, y él lo echó y se fue. Entonces este Salmo nos incrusta en la situación de David cuando él fue echado por Abimelec. Y mira lo que dice el Salmo, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo de mi boca. En gloria, en Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandece a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Entonces David está llamando a todos a alabar, a engrandecer a Dios, a exaltar su nombre. Y mire lo que él dice de su experiencia. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Entonces el Salmo es como una oración en cántico, donde el salmista muchas veces cuenta su experiencia de alegría, su experiencia de aflicción, su experiencia de consuelo, su experiencia pidiendo perdón a Dios. Y es una de las categorías que nosotros encontramos en los Salmos. Los Salmos que nos cuentan experiencias personales de devoción delante de Dios. Esto tiene las características de los Salmos. Los Salmos son oraciones plasmadas, angustias del corazón de los salmistas delante de Dios. Angustias, como venimos diciendo, en varias experiencias, exaltando a Dios y manifestando también confianza en Dios. ¿Sí? El Salmo no fue el músico en el estudio de grabación queriendo componer algo para Dios. Muchos de esos salmos se compusieron en los desiertos, muchos de estos salmos se compusieron en momentos de angustia, de aflicción, de quebrantamiento. Estos hombres no querían ser artistas, estos hombres querían ser adoradores. Estos hombres no estaban buscando vender sus CDs ni éxito económico. Simplemente ellos estaban derramando su corazón delante de Dios, y el Espíritu Santo usó aquellas experiencias y jornadas particulares para dejar expresiones de adoración y de contemplación de la gracia de Dios en momentos donde sus siervos o el pueblo mismo estaba pasando por momentos de alegría, de aflicción o por momentos de experiencias particulares con Dios. Ahora, otra característica que vamos a encontrar muy particular y muy interesante en el libro de los Salmos es que tal vez el libro de los Salmos es el libro que tiene más contenido teológico en cuanto a los atributos de Dios. En los Salmos vemos los atributos de Dios claramente representados. Estos hombres no cantaban de otras cosas, sino ellos cantaban de quién era Dios, ¿sí? Su carácter, su grandeza, su poder, su soberanía, su santidad, su juicio, su misericordia, su ira. Entonces los cánticos de los Salmos están centrados en Dios. Dios es el personaje principal. Él es descrito, Él es proclamado, Él es exaltado, Él es el alabado como Él es. Tanto y tan interesante es esto que, por ejemplo, nosotros, yo como profesor de teología, a veces cuando tengo que enseñar el área de teología sistemática, la mayoría de veces cuando vamos a enseñar teología propia y vamos a enseñar los atributos de Dios, los Salmos son un ramillete de información para nosotros Porque los salmos nos hablan bastante de Dios. ¿Quién es Dios? Sus atributos, su omnisciencia, su eternidad, su poder, su justicia, su inmutabilidad, su trascendencia, su misericordia, su amor, su bondad. Los salmos son ricos en describirnos a Dios. Y eso es una enseñanza también para nosotros. Nuestros cánticos no deberían cantar sobre nosotros. Nuestros cánticos no deberían ser una descripción ni una proclamación a quiénes somos nosotros. No a nosotros, dice un salmista, sino a Jehová sea la gloria. Entonces los salmistas contemplaban y exaltaban constantemente la grandeza, el poder y el señorío de Dios. Por ejemplo, el Salmo 89 dice así algunas frases. Verso 5 dice: celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová, tu verdad también en la congregación de los santos, porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? Ya comienza a mostrarnos el salmista, ¿usted con quién va a comparar? Aún en los cielos, ¿con quién usted va a comparar a Jehová? Dice ahí, ¿quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? No hay ninguno comparado a Jehová, ni entre los hijos de los reyes, ni entre los sabios de los reyes, ni entre los hombres inteligentes, ni entre los hombres hermosos de la tierra, se puede comparar a la grandeza de Dios. Ni Salomón, ni David. Dios es excelso sobre todas las cosas. Y dice el verso 8, oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres. ¿Sí? Comienza a exaltar al Dios. Jehová, y tu fidelidad te rodea. Entonces ya comienza a describirnos quién es Dios. Dios es aquel que comanda un ejército de los cielos. Dios es un poderoso. Tú no te puedes burlar de Dios. Tú no puedes ofender a Dios y salir inocente. Tú no puedes manchar su justicia porque Dios es grande y deberíamos temerle por su poder. Pero también además del ser grande y poderoso, dice ahí, y tu fidelidad te rodea. Además es un Dios que es fiel, que lo que Él habla cumple, que a los que Él obedecen los bendice, como aquellos que lo desobedecen los juzga. Él es fiel, Él no cambia, Él es el mismo, ¿no? Y dice ahí el verso 9, tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Oh, Dios controla el poder de las olas, el poder de las aguas, el poder del mar. Tú tienes dominio sobre ellas. Cuando se levantan las ondas, tú las ciegas. Tú quebrantaste a Rahab como herido de muerte, con tu brazo esparciste a tus enemigos. O sea, tú eres un Dios que juzga las naciones, castigas al malo, juzgas a los pecadores. Dice el 11, tuyos son los cielos, tuya también la tierra. Todo le pertenece a Dios, todo lo que vemos, lo que no vemos, los cielos, la tierra, lo visible, lo invisible. El mundo y su plenitud tú lo fundaste, tú eres creador. Tú constituiste todas las cosas, no fueron fruto del ocaso, no fueron fruto de la evolución, sino tú eres el diseñador, orquestador y con tu poder llevaste a cabo todas las cosas. Entonces usted comienza a ver que los salmos describen a Dios, su poder, sus caminos, su obra, su grandeza, y eso es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos a Dios, conocemos a Dios, nosotros comenzamos a aprender lo que es el principio de la sabiduría, que es el temor a Jehová. ¿Sí? Y no solo eso, cuando conocemos a Dios, amamos a Dios tal como Él es. Le damos el lugar correcto en nuestra vida y el conocimiento de Dios tiene un profundo efecto en nuestra manera de vivir en todas las áreas. Eso es bien importante. Lastimosamente, una de las cosas que más tal vez puede ser culpable el pueblo cristiano es la bajeza y la superficialidad de su teología y doctrina. Y eso solo se puede palpar de una manera clara en los cánticos que se escuchan en muchos lugares en nuestros días. Los cancioneros, los cánticos, la actitud de los cantantes cristianos nos habla de cuán poco conocimiento tenemos de Dios en nuestros días. Sí, cuando uno le pregunta al cantante, al que dirige la alabanza en la iglesia, si él conoce qué es la inmutabilidad de Dios, la eternidad de Dios, la soberanía de Dios, la santidad de Dios, a veces no puede responder, porque muchas de las canciones que nosotros cantamos son chicles que hablan de nosotros mismos, que Dios esperamos que Dios nos bendiga, que esperamos que Dios nos dé, que esperamos que Dios nos cuide, pero no hablan de quién es Dios. no hablan lo que Dios ha hecho, no hablan que Dios juzga, ¿no? A veces yo les contaba una, no sé si les conté alguna vez una experiencia que me invitaron a un funeral. El funeral fue del hijo de una hermana en una iglesia, que el hijo fue rebelde y un muchacho de 22 años, siempre rebelde al evangelio. Yo lo conocí desde niño. Y el muchacho un día se fue a tomar con sus amigos y en la noche, mientras estaban tomando, se quedó dormido y le dio un paro cardíaco. Entonces los invitaron a ese funeral. Qué funeral tan terrible, ¿no? El funeral de un hijo, de una hermana, un hijo que murió en rebeldía, un hijo que murió. Y la hermana nos pide que compartamos algo de la palabra. Y estoy yo ahí, le digo a unos hermanos que nos han acompañado, vamos a cantar un cántico. Entonces ellos dicen, ¿cuál cántico? Entonces una hermanita escogió el cántico y cantó ese cántico de Moisés de Apocalipsis. Yo sé que ustedes lo conocen porque es un cántico muy conocido. El cántico dice así, ¿quién no te temerá, oh Señor? ¿Usted lo ha escuchado, sí? Y glorificará tu nombre. Y es un cántico que es muy alegre en nuestras reuniones, ¿cierto? Es un cántico que tiene un ritmo y una melodía que es muy alegre. Pero yo me puse a analizar el texto de ese cántico. Y miren la situación donde salió. Dice así, ¿quién no te temerá, oh Señor? Ni glorificará tu nombre. Pues solo tú eres santo. Por lo cual, ¿sí? Todas las naciones te adorarán y temblarán. Entonces comienza a hablar, es un cántico que en realidad habla de la grandeza y el poder de Dios y que el hombre no se puede burlar de Dios. Todos los hombres algún día caerán. ¿Sí? Todos los que se rebelaron, todos los que estuvieron en contra de Dios van a caer ante la justicia. Y yo sé, cuando ellos comenzaron a cantar, yo tuve un sentimiento de solemnidad. Yo veía al muchacho en el ataúd y yo decía, Dios, ten misericordia de mí, que yo no desperdicie mi vida. Y eso también me llenó de ánimo y de fuerza para predicarle a todos los amigos del muchacho que se arrepintieran, porque nosotros no nos podíamos burlar de Dios. Como dice el cántico, ¿quién no te temerá? Si nosotros conociéramos a Dios, ¿quién es? Porque Dios no miente. En estos días hablaba con un amigo que me decía, hermano, cuando Dios dice que va a juzgar a los hombres y los va a lanzar al lago de fuego, Él no está jugando. Dios no miente. Si los hombres no se arrepienten y creen en Jesucristo, les espera la más horrenda condenación por su rebelión contra la verdad y el Evangelio. Y eso nos debería llevar a temer, ¿no? Ahora nosotros cambiamos la adoración como un momento de contemplación, la grandeza de Dios, su santidad, como un momento de entretenimiento. Hoy uno va a iglesias, hermanos, donde realmente los cristianos no están adorando a Dios, sino están entreteniendo su carne. Están saltando, están brincando, están bailando, están haciendo una cantidad de cosas que no correspondería a un pueblo que conoce la grandeza de Dios y que debería temer. Claro, existe la alegría cristiana y el gozo cristiano, pero nunca debe ser apartado de la santidad, de la solemnidad, tanto en las letras, en los ritmos y en la expresión del pueblo cuando adora a Dios. Los salmos nos dan una expresión clara de esa realidad. Dios es santo, Dios es justo, Dios es grande. Dios merece que le brindemos todo tipo de adoración y contemplación porque Él es digno. Amén. También vemos una característica en los salmos, que los salmos son de carácter profético, ¿sí? El salmo nos revelaba muchas veces cosas de Dios, ¿sí? Muchas veces los salmistas eran considerados profetas que estaban profetizando, y en muchas ocasiones nosotros vemos que hay un anuncio profético a través de ellos. Por ejemplo, nosotros llamamos algunos salmos mesiánicos, porque el salmista comenzaba a cantar, pero usted notaba que era una profecía en cuanto a lo que Dios iba a hacer. Por ejemplo, el Salmo 2 nos dice profecías en cuanto a Jesucristo. Nos dice el verso 7, dice, yo publicaré el decreto. Jehová ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Un salmo que ya estaba profetizando la encarnación de Jesucristo y de que éste sería llamado hijo de Dios. Un salmo que nos dice más adelante cómo debemos responder al Evangelio y ante la autoridad del Mesías. Verso 10 dice, ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que se no se enoje y perezcas perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Entonces los salmos nos hablaban de Jesús, de su obra, aún nos hablaba de palabras que él iba a decir en la cruz, nos hablaba de que él iba a ser humillado, que él iba a ser entregado por sus amigos. Bueno, el salmo tiene mucho ese carácter profético de aquellas cosas que vendría a ser Cristo. También los salmos son considerados algunos como salmos históricos. ¿Qué quiere decir históricos? Ellos tenían la costumbre como judíos de recordar las grandes obras de Dios del pasado y cantar sobre ellas. Entonces tenemos salmos completos que nos hacen resúmenes de la historia de Israel, desde Éxodo hasta la monarquía, o de Abraham hasta la tierra de Canaán, de la victoria sobre sus enemigos. Entonces otra característica de los salmos es que ellos recordaban la historia de Dios y los grandes hechos de Dios para refrescar la memoria del pueblo y asimismo traer consolación y para que el pueblo no cayera en los mismos pecados que ellos cayeron. Muchos de estos salmos contaban la rebeldía, la necedad de Israel en el desierto. Muchos de estos salmos mostraban la idolatría del pueblo, como redarguyendo al pueblo para que no cayera. Pero también se mostraba cómo Dios fue poderoso y los libró de Egipto, los libró de los reyes de la tierra de Canaán, como también una manera de confiar en Dios para las presentes batallas que ellos tenían que vivir y una manera de generar confianza en el pueblo de Dios acerca de lo que Dios ha hecho. También nosotros podemos aprender de eso. Nuestros salmos deberían contar la historia de Dios, contar la historia de la encarnación, contar la historia de la obra de Jesucristo, contar los grandes hechos de Jesucristo, contar la exaltación, la resurrección de Jesucristo. Nosotros deberíamos predicar y nuestros salmos deberían ser acompañados de la verdad histórica de la revelación de Dios y del actuar de Dios a través de los tiempos. ¿Sí? Nosotros aprendemos mucho con los salmos. Entonces el libro es bastante grande, tenemos 150 salmos, 5 libros en él y mucha riqueza para conocer a Dios, su grandeza, los hechos de Dios y aprender a adorar a Dios correctamente. Vamos al tercer libro, como es, sabemos tenemos que ir muy rápido. El tercer libro que nosotros vamos a considerar es Proverbios. Entonces vamos Job, Salmos y ahora Proverbios. Proverbios fue escrito por el rey Salomón. ¿Sí? En su mayoría, aunque el libro mismo atribuye a otros escritores. Por ejemplo, el libro nos dice que están escritas también y coleccionadas las palabras de los sabios. También se nos dice que Ezequías y algunos copistas de la corte del rey de Ezequías escribieron otros. Y también se nos habla al final de que algunos fueron compuestos por Agur y Lemuel. ¿Sí? Entonces, aproximadamente este libro fue recopilado pues, en la época de Salomón, el siglo X antes de Cristo, y la palabra proverbios significa un dicho breve y sentencioso que enseña generalmente verdades acerca del comportamiento humano. ¿Sí? Usted va a leer que proverbios quiere decir alguna frase corta, breve, pero que enseña y es sentenciosa en el sentido de que da un veredicto. ¿Sí? Aunque hay unos discursos largos en el libro de Proverbios, generalmente él se caracteriza por ser breve en cuanto a proverbios, cortos. Frase Bacon dice que se descubre el ingenio y el genio y el espíritu en una nación en sus proverbios. Hasta el día de hoy nosotros tenemos culturalmente dichos o proverbios. ¿Sí? La nación hebrea tuvo el privilegio de tener hombres muy sabios, como nos dicen las escrituras que fue Salomón. Entonces estos hombres sabios enseñaron mucho y acuñaron muchos dichos que expresan la sabiduría en cuanto a la vida del hombre. Y nosotros vemos una sabiduría muy interesante en estos libros. Entonces, la división del libro es la siguiente. Recomendaciones de un sabio, las instrucciones de un sabio, el capítulo 1, verso 1 al 7. ¿Sí? Las recomendaciones de un sabio a su hijo, capítulo 1 hasta el capítulo 9. En esas recomendaciones encontramos advertencias sobre la juventud, los beneficios de la sabiduría, las advertencias contra la imprudencia en cuanto al adulterio, en cuanto al dinero, en cuanto a la pereza, en cuanto a la mujer extraña y en cuanto a las malas amistades. En el capítulo también 8 nos habla del discurso de la sabiduría y el contraste de la sabiduría y la necedad en el capítulo 9. Ya en el capítulo 10 al 22 encontramos lo que se llama la gran colección salomónica de dichos. donde se nos habla pues del justo y el impío, el temor de Jehová, cómo prolonga los días, las características de los malos y los rectos, los que son generosos, las instrucciones, los dichos de los sabios, proverbios relativos a la vida y a la conducta, ¿sí? Ya del capítulo 22 al 24 tenemos la colección de los sabios, ¿sí? En el capítulo 24 tenemos más dichos de los sabios y hay una nueva colección en el capítulo 25 al 29 de Salomón, ¿sí? Recopilados por el servicio o los escribas del rey Ezequías. Capítulo 30, los dichos de Agur. Capítulo 31, los dichos del rey Nemuel. Y en el capítulo 31, verso 10 al 31, tenemos el elogio a la mujer virtuosa, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el tema del libro de Proverbios? El tema del libro de Proverbios es la sabiduría, pero la sabiduría para el diario vivir. El libro de Proverbios es una colección de declaraciones cortas pero eficaces, donde se nos exponen lecciones morales, prácticas y sabias para el diario vivir del hombre. Allí se nos revela la moralidad o la ética que proviene del temor de Jehová. Y eso es algo bien importante. Si una cosa nosotros hemos perdido como cristianos, es que nosotros hemos perdido muchas cosas, fruto de nuestro desconocimiento de la palabra. Pero una de las cosas que ha divorciado el cristianismo en nuestros días es la espiritualidad de la moralidad y la ética cristiana. ¿Qué quiere decir eso? Como hijos santos, espirituales, cristianos, nosotros deberíamos tener una moralidad y una conducta ética que corresponde a un pueblo que profesa ser el pueblo de Dios. Sí. Nosotros deberíamos tener sabiduría, temor, prudencia como cristianos, porque la sabiduría es la correcta interpretación de la doctrina y del conocimiento de Dios aplicado a la vida práctica. Y lo triste es que nosotros a veces tenemos cristianos que leen mucho la Biblia o conocen mucha doctrina, pero no saben ser papás. No saben cómo dirigir un negocio con sabiduría y con integridad. No saben ser moralmente santos en su conducta con las mujeres. No saben ser justos en sus relacionamientos con los impíos. Entonces el libro de Proverbios es un libro tan interesante porque aplica el conocimiento de Dios de una manera práctica a la vida del creyente, ¿sí? Y eso es supremamente importante. Dios quiere llegar a todas las áreas de nuestra vida. Y en este libro Dios nos enseña de manera clara y correcta, de manera directa. Nos muestra cómo es la vida, las consecuencias de la sabiduría, las consecuencias de la necedad, cómo ser sabios o cómo es el hombre necio. La actitud para prosperar en nuestra vida espiritual, en nuestra vida económica, en nuestra vida familiar, para que nos vaya bien en todas las cosas. Entonces el libro tiene como fin hacernos sabios, hacernos inteligentes en nuestras decisiones, en cómo lidiamos con ciertas circunstancias. Es un libro muy oportuno y muy necesario para nuestros días, ¿no creen? Ahora, el mismo libro nos dice en el capítulo 1 que el propósito es impartir enseñanza para los jóvenes. Ahora, ¿por qué impartir enseñanza para los jóvenes? Porque generalmente los jóvenes, por falta de una experiencia que la misma vida da, ellos son necios. Ellos tienen la inclinación a la necedad. Ellos tienen la inclinación a ser torpes. Ellos tienen la inclinación a actuar bajo su propia prudencia. Entonces Dios deja este libro para enseñarles a ellos cómo ser sabios, cómo aprender a tener sentido, cómo adquirir prudencia, justicia, rectitud, equilibrio, cómo ser sagaces, cómo ser personas reflexivas, cómo ser personas que tienen entendimiento. Si usted ve lo contrario en nuestros días, los muchachos son como tontos, ¿no? Como que no reflexionan, no son personas prudentes, no tienen equilibrio, no son sagaces, sino se dejan engañar por las modas del mundo, por el pecado, se dejan engañar por la simpleza de la falsa ciencia, de las falsas ideologías que circulan en nuestros días. Entonces, él es una exhortación a aquellos que quieren aprender, a aquellos que quieren conocer, a aquellos que quieren crecer en el conocimiento, ¿sí? Entonces es un libro muy interesante, porque es un libro que nos enseña la sabiduría de manera práctica en todos los asuntos de nuestra vida. Y esa es otra característica de este libro. No es un libro de teología profunda, es un libro supremamente práctico. Se aplican principios de justicia, pureza, piedad en la vida diaria, ¿sí? Hay una énfasis en lo que Pablo enseñaría más adelante, todo lo que el hombre siembra segará. Hay una siembra, hay un énfasis mostrándonos que todo lo que nosotros hacemos tiene una consecuencia y una retribución. El adulterio es condenado, muestra las consecuencias del adulterio. El prestar dinero y servir de fiador es condenado, muestra las consecuencias y las responsabilidades que la persona asume. La pereza es una de las características de aquellos que siempre empobrecen, de aquellos que son necios y simples. Nos muestra la característica de los hombres malos. Describen a la mujer ramera, impía, inmoral, ¿sí? Como también describen al justo, como también describen al piadoso, al temeroso de Dios. Entonces es una exposición de la teología práctica donde Dios premia la verdad, el amor, la sabiduría, la justicia, la pureza de corazón, la humildad, pero también castiga claramente los vicios opuestos, el pecado, la pereza, la irreverencia, la necedad, el orgullo, el vivir para nosotros mismos, ¿sí? Ahora, la sabiduría de Proverbios se limita a la vida presente, el ahora, la vida, lo que hacemos, lo que cosechamos, ¿sí? Es un libro muy interesante, un libro para leer con sus hijos, un libro para leer en familia, un libro para enseñar en la iglesia, un libro para enseñar ética cristiana, moral cristiana, conducta cristiana. Ahora, nosotros sabemos que la sabiduría en el Nuevo Testamento es una persona, es Cristo. Y en la medida que nosotros aprendemos sabiduría, lo que estamos haciendo es tener más de Cristo, de su conocimiento. ¿Sí? Hay consejos muy claros, ¿no? Por ejemplo, le dice al joven, el que menosprecia el consejo de su padre va a tener consecuencias, más que el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. ¿Sí? Sabiduría práctica, hijo, quieres ser sabio, escucha a tu papá, escucha a tu mamá. ¿Sí? Ahora, si tú no guardas la corrección, vas a tener que sufrir las consecuencias. Describe la vida de una manera muy clara, ¿no? Mejor es la comida de legumbres donde hay amor. Mejor vivir en un ambiente familiar donde hay amor, paz, tranquilidad, que en un ambiente donde hay odio, pero hay buena comida, hay abundancia, hay riquezas, pero hay malestar, ¿no? Hay tristeza, hay peleas, hay odio. Es algo muy sencillo, pero muy claro. Los días del afligido son difíciles. Aquel que siempre está en amargura, no importa los días que le esté pasando, siempre van a ser difíciles para él. Mas el corazón contento, aquel que es alegre, aquel que vive la vida para Cristo y se goza en Cristo, tiene un banquete continuo, aunque esté pasando sufrimientos. O sea, sabiduría muy clara, muy directa, muy concisa y muy entendible. Eso usted cuando comienza a leer la diversidad de los libros en las Escrituras, usted va a entender lo que dice Hebreos. Dios hablándonos de muchas maneras. Dios nos habla a través de los profetas, pero también nos habla a través del rey sabio. Dios nos habla también a través del sufrimiento de sus siervos, como Job. Pero también Dios nos habla a través de cánticos. Usted puede ver la diversidad de la voz de Dios que viene a nosotros, enseñándonos de muchas maneras y queriendo hacerse conocer a nosotros. Ahora, el principal tema del libro siempre es el temor a Jehová. Y el temor a Jehová es la sabiduría aplicada al hombre que vive como teniendo un Dios y siendo reverente a ese Dios. ¿Sí? Se trata de la sabiduría práctica que surge de un carácter espiritual formado por la comunión y relación constante y perseverante en el Señor. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. O sea, nada de lo que nosotros vamos a leer en el libro vamos a entenderlo si no tenemos temor a Jehová. Es esa comunión, es esa devoción, esa reverencia y esa permanencia en Dios la que realmente va a hacer de nosotros verdaderamente personas sabios, que tienen temor de Jehová y que aman su justicia. Proverbios. Ahora, el último de hoy. El cántico de Salomón. Cántico de Salomón. Entonces, este libro también es llamado el Cantar de los Cantares, ¿no? ¿Sí? Llamado así porque seguramente Salomón tenía muchos cánticos, porque la Biblia nos dice que él compuso muchos proverbios, pero también nos dice que él compuso muchos cánticos. Pero el Cántico de los Cánticos o el Cantar de los Cantares quiere decir que este fue el principal que compuso Salomón. Este es un cantar escogido entre los otros cánticos, y significa literalmente el mejor de los cánticos o el cántico por excelencia. El título corresponde a que este libro contiene un contenido poético e idílico que no tiene comparación pues con los otros libros de las escrituras. Se nos dice de Salomón que fue un hombre extremadamente sabio, un hombre que compuso muchos cánticos, muchos proverbios. Dice que el Reyes, que él compuso por lo menos 3.000 proverbios y sus cánticos fueron como 5.000. Salomón realmente recibió mucha gracia de Dios. A veces uno compone 50 canciones y cree que es una persona sabia. Salomón compuso 5.000. ¿Sí? A veces uno pone 3 frases y uno ya se cree un hombre inteligente. Salomón compuso 3.000 proverbios, ¿no? Realmente Dios le dio mucha sabiduría a Salomón y esa sabiduría quedó plasmada en estos libros. Ahora hay una referencia en este cántico a muchos animales, plantas, árboles, porque a Salomón se nos dice que disertó bastante sobre las plantas, sobre la tierra, sobre los animales. Un hombre que Dios le dio mucha inteligencia y él plasma en este cántico toda esa sabiduría que el Señor le dio. Ahora, la división del cántico es la siguiente. La parte A pues es el título, la parte B es un poema mutuo, que es el primer poema entre el afecto que él expresa entre, se expresa entre dos esposos, ¿sí? El anhelo de la esposa y el esposo conserva. Eso está en el capítulo 1 al capítulo 2, verso 7. El segundo poema va desde el capítulo 2, verso 8 al capítulo 3, verso 5, donde el marido viene en la primavera, la esposa echa de menos a su esposo y la esposa sale en busca de su marido. El tercer poema es el capítulo 3, verso 6 al capítulo 5, verso 1, donde está el cortejo de Salomón y cómo él elogia a la novia y sus encantos. El cuarto poema es la esposa, está en el capítulo 5, verso 2 al capítulo 6, verso 3, cuando ella busca a su esposo y no lo encuentra, y la esposa alaba a su marido. Ahí tenemos el quinto poema, que sería en el capítulo 6, verso 4 al capítulo 8, verso 7, donde se hablan de los encantos del enamorado, de la unión de los enamorados y del verdadero amor, y un epílogo final. Entonces, como usted se dio cuenta en la descripción del libro, es como una historia de amor, es como un poema de amor que nos narran el cortejo idílico de una pareja donde el hombre y la mujer se expresan mutuamente ese amor y esos poemas. Ahora, el libro ha tenido una discusión porque no se sabe a ciencia cierta la manera como se debería interpretar este libro, si es en un sentido puro y natural el amor de un hombre hacia una mujer, o si este libro representa una realidad un poco mayor. Entonces, es un lenguaje muy romántico de la época, muy descriptivo, con el sentido de mostrar esa relación. Ahora, la mayoría o algunos judíos consideraban, y algunos intérpretes ya también de la era cristiana, consideran el cántico de Salomón como un poema descriptivo del amor de Dios e Israel. Ya después, posteriormente, algunos ministros de la palabra lo considerarían un poema descriptivo pues del amor de Cristo a su iglesia. Y no tiene locura, porque realmente siempre Dios, desde el Antiguo Testamento, él hizo una aplicación a la relación con su pueblo como la relación de un esposo hacia su esposa. Y ese lenguaje también nosotros lo encontramos en el libro del Nuevo Testamento. Por ejemplo, hay un pasaje así. Jesús, enseñando las parábolas del reino de los cielos, él resume el reino de los cielos de la siguiente manera. Él dice lo siguiente: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacerle fiesta de bodas a su hijo. O sea que el reino de Dios, toda la historia del trabajo de Dios con los hombres, se describe de esta manera: un Dios que quería que su hijo tuviera una esposa y se casara. ¿Sí? Ahora usted comprende el misterio de Dios. ¿Por qué Dios nos creó? Dios nos creó porque Él tenía un hijo. ¿Sí? Eternamente Jesús, el Verbo, existió con el Padre. Ahora ese Padre quiere que ese hijo tenga una esposa. ¿Y quién va a ser esa esposa? Un pueblo que Él iba a comprar para sí. Un pueblo que Él amó eternamente, dice la Escritura. Un pueblo por el cual Él se entregó eternamente. Y hay una expresión de romance y amor en Cantar de los Cantares, que cuando usted lo aplica a la vida cristiana, se va a ver cómo Dios ama a su pueblo. Y cómo Él espera que esa amada ame también a Dios y corresponda a ese idilio de amor. Esto es algo para suspirar, esto es algo para hacer una película. Hay una película muy buena que yo vi, creo que se llama The Son, El Hijo. Y es una película actual de un cantante, pero él representa de alguna manera la vida de Salomón. Es muy interesante, es muy buena. Y él, mientras va narrando la película, se van citando puros versículos de Cantar de los Cantares. No, es una película que no expresa ninguna cosa sucia, una película que tiene un mensaje y es una exhortación también al temor a Jehová y cómo Salomón también apostataría al final de su vida. The Son. Es una película que vale la pena ver. Y eso es el libro de Cantar de Cantares, esa relación entre el amado y la amada. Una relación que es muy simbólica y muy, muy de nosotros, porque Pablo llegaría a decir más adelante que él, como ministro de Dios, nos desposó con un solo esposo. Y uno ve la fidelidad y el amor de la Sulamita a Salomón. Entonces, el Cantar de los Cantares es un libro poético que expresa esa relación de amor, que ha sido interpretada simbólicamente como esa relación entre Dios y su pueblo. Entonces, esos serían los libros que hoy consideramos. Y pues, como les decía ahorita, pues es muy fácil terminar diciendo lo que decía el autor hebreo, ¿no? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, ¿no? Dios es un Dios tan rico, tan sabio, que en su enseñanza a través de las Escrituras Él nos habla de muchas maneras, ¿sí? Nos habla a través de un profeta, pero nos habla también de un romance a través de la boca de un hombre sabio como Salomón. Nos habla a través de libros grandes, proféticos como Isaías, pero también nos habla a través de un dicho corto como Proverbios, ¿no? Un versículo que ya nos deja impactados. Entonces la palabra de Dios es tan rica, tan profunda, tan diversa, de tantos colores, que nosotros tenemos a nuestra disposición realmente un contenido extraordinariamente importante que, si somos sabios, como dice Proverbios, vamos a procurar escuchar, vamos a procurar conocer, vamos a procurar entender, vamos a procurar amar, leer, para que toda esa sabiduría no sea parte solo del libro, sino llegue a ser parte de nuestras vidas. Amén. Entonces comenzamos la tercera parte, que ya sería nuestra parte final del Antiguo Testamento, que serán los escritos. Hoy consideramos Job, Salmos, Proverbios y Cantar de los Cantares.